Nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Saludos amigos de Cuba, saludos Cuba, estamos ante la edición del jueves 18 de junio. Yo creo que eso es un error, del jueves 25 de junio del año en curso. Mi nombre es Alberto Müller y me acompaña en la conducción de este programa, pues mi amiga y colega Exilda Arjona. Exilda, buen día, se me ha perdido la pluma.
Muy buenos días, Alberto, muy buenos días a ti, muy buenos días a todos los oyentes de Radio Martí, a los oyentes de Levántate Cuba. Un placer como siempre estar con ustedes bien temprano en la mañana, a partir de las 8 y hasta aproximadamente las 9 y media de la mañana. Recuerden que nos pueden escribir a levántatecuba@gmail.com.
Bueno, pues buenos días para nuestra productora Maite Rodríguez y para nuestro ingeniero de sonido, Teudy Giró. Apareció la pluma. Yo lamentablemente cuando trabajo y estoy en el aire necesito estar haciendo apuntes permanentemente, así que ese no sé si es una virtud o una debilidad, pero es lo que es. Buenos días a Cuba nuevamente y empezamos Levántate Cuba, esta revista noticiosa y cultural. Y comenzamos con el tiempo. Y con el tiempo, ahí tenemos a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Buen día, Lázaro, ¿cómo está el tiempo?
Buen día, muy bueno, Alberto, muy bueno. Lo mejor que tú quisieras tener, el tiempo está buenísimo. Un saludo y un abrazo para ti, también para Exilda, y extensivo a Maite y a Teude y a todos los amigos de Levántate Cuba. Bueno, después de ese abrazo, Alberto, pues vamos a las condiciones del tiempo. Mis amigos de Radio Martí, un centro de altas presiones sobre el norte de la Florida se extiende con fuerza sobre las aguas del Golfo, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables, añadido a los efectos del polvo del Sahara que ha estado limitando casi totalmente la producción de lluvias. De manera que hoy en Cuba tendremos un día soleado, con chubascos y tormentas aisladas en horas de la tarde, pero muy limitadas. Será un día muy caluroso con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí el estado del tiempo.
Pues gracias a Lázaro Domínguez tendremos un día seco con el polvo del Sahara, pero un día bonito. Y después del tiempo nos vamos a la historia sabia y maestra de la mano de mi colega Exilda Arjona.
Sí, Alberto, muchísimas gracias. Un día como hoy, pero del año 1765, llega a La Habana el mariscal de campo español Diego Antonio Manrique, nombrado gobernador general de Cuba. En igual fecha, pero del año 1872, Julio Grave de Peralta, general cubano del Ejército Libertador, caído en combate. Fue holguinero, combatió por la libertad de Cuba, empeño en el que fue acumulando méritos por los servicios prestados hasta alcanzar el grado militar de mayor general. Y en el año 1996 es arrestado en Santiago de Cuba el doctor Desi Mendoza Rivero, presidente de la Asociación Médica Independiente, por denunciar la verdadera situación de la epidemia de dengue hemorrágico en Cuba, ocultada por el gobierno.
Qué triste que los gobiernos oculten las epidemias que dañan y matan a los pueblos, y es una realidad este ocultamiento del régimen castrista cada vez que hay una epidemia, tratan de, y si la denuncia, pues ese periodista casi seguro que vaya preso. Bueno, esa es la historia.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, nos vamos a Brasil y nos vamos a Brasil con un invitado que nos encanta tenerlo siempre en Levántate Cuba. Ojalá pudiéramos tenerlo con más frecuencia. Me refiero al politólogo, hombre de negocios, Pedro Interian. Bienvenido a Levántate Cuba, Pedro. ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y ustedes?
Pues bien, bien. Buen día. Bueno, estamos ante una pandemia en Estados Unidos que vuelve a atacarnos con cierta fiereza en algunos estados. Y sabemos que en Brasil se ha convertido en el cuarto país con más casos registrados de coronavirus en el mundo, creo que 240, 250 mil, y el sexto país en muertes. Por supuesto, eso es grave y nos gustaría que nos pusieras en perspectiva qué está pasando alrededor del coronavirus, de esta pandemia tan agresiva en Brasil.
Bueno, primero tienes que considerar que Brasil es un país continental con 210 millones de habitantes. Entonces los números que aparecen, cuando tú los divides por la población, la proporción continúa siendo pequeña. De todas formas, aquí se hicieron al principio unos errores, que no se tomaron las debidas decisiones cuando el virus ya estaba circulando. En enero y febrero estábamos en época de carnaval, que es una época sagrada aquí, de fiestas y se junta mucha gente. Y ahí la transmisión con los turistas que venían del exterior fue dramática. Y cuando ya se percibió el problema, ya era tarde, ya estaba la pandemia dentro de Brasil. Después de eso, el Tribunal Supremo tomó una decisión que complicó mucho la operación del gobierno federal, porque prohibió que el gobierno federal sea el que toma las decisiones de aislamiento o no aislamiento, de cierre de negocios, industrias, etcétera, sino que eso lo tenían que hacer los municipios. En Brasil hay 5.000 municipios, o los estados. Entonces, prácticamente el gobierno federal, que tiene toda la estructura del Sistema Único de Salud, tiene todo el dinero, prácticamente quedó muy maniatado en eso. Ahí las decisiones se comenzaron a distribuir por todos los lugares. Y las grandes ciudades como San Pablo, Río, comenzaron a decretar un lockdown de los negocios. Y dejaron desempleados a 10, 15 millones de personas que tenían que estar en su casa, no podían salir de su casa. Muchas de esas personas viven en casas pequeñas, familias grandes. Entonces eso inclusive no el virus por todas las clases más pobres de Brasil y muchas de las ciudades del interior. Las personas que estaban trabajando aquí se fueron para sus tierras natales a veces, porque ahí podían resistir más, y llevaron la contaminación para la ciudad pequeña. Entonces eso diseminó el virus por todo el Brasil, que estaba solo localizado en San Pablo y Río de Janeiro y en Manaus y Belén. Entonces hoy el problema que tenemos es que hay que algunos lugares tienen pocos y están liberando los controles, y hay otros que liberaron anticipadamente y están regresando para regresar a hacer un control mayor. Pero en realidad, si tú lo calculas, la cantidad de personas que hay aquí en este país, el territorio tan grande, los números no son tan dramáticos como parecen, ¿sí? Claro. Y por lo que se ve en este momento, hay una situación de estabilización, y eso significa que en pocos en pocas semanas la situación será mucho mejor de lo que es hoy.
Entonces, ¿Brasil está viviendo ahora una reapertura total o solo es por estados específicos? ¿Cómo están ahora?
Sí, bueno, lo que está sucediendo como los estados y los municipios, no los, el estado, los municipios, son 5,000 municipios, imagínate. Sí. Cada prefecto, cada alcalde de ese municipio con su equipo tiene la decisión de hacer lo que quieren. A veces en contra hasta del gobernador del propio estado. Y eso crea una confusión muy grande, porque las decisiones, el Brasil tiene un sistema único en el mundo, que es el sistema unificado de salud. Aquí todo el mundo tiene derecho a recibir salud pública y salud de cualquier problema que tú tengas gratuitamente del estado. Entonces el estado tiene una obligación enorme, porque tiene que responder por todo. Tú vas a un hospital, aquí tú no pagas absolutamente nada si tú estás dentro del sistema público de salud y eres tratado como cualquier persona, ya sea persona rica, pobre, clase media, no importa. Entonces, por eso la responsabilidad del gobierno federal es muy grande. Si tú le sacas un poder al gobierno federal de tomar las decisiones políticas y estratégicas, ahí la situación se complica mucho más.
Claro, claro. Evidentemente, si le quitas poder al que tiene la responsabilidad de salud pública, ¿no? Como dices tú, pues se crea un desajuste.
Se crea un vacío. Hay un vacío. Nadie sabe a quién obedecer. Sí. Después de 3 meses de las personas trancadas en sus casas, ya están las personas desesperadas, primero porque el gobierno federal le ha dado una ayuda a la mayoría de las personas que no tienen empleo, que son autónomos, que son millones de personas. Más de 50 millones de personas recibieron una ayuda monetaria, dos meses, y posiblemente se va a dar 2 meses más de ayuda monetaria. Pero eso no es suficiente, porque las personas viven en pequeñas casas donde la transmisión es más constante y las personas se desesperan porque no pueden salir. Claro. Y ahí,
no hay un control federal,
las personas toman las decisiones. Es decir, entonces hay un caos, porque cada uno hace lo que quiere. Sí. Entonces, eso es un problema que el Brasil ha tenido que enfrentar en estos 3 meses.
Pedro, yo quería ir a otro ángulo de la situación. El Fondo Monetario Internacional acaba de decir que la reducción de la economía a veraje va a ser de 4.9%, que es alto. O sea, es una paralización, es un detenimiento del desarrollo económico grande. ¿En qué puede afectar eso no solamente a Brasil, sino a toda América Latina?
Va mucho, primero porque el problema no es solamente el virus, es el hambre. Claro. El hambre es a veces mucho más poderoso, es una enfermedad más poderosa que lo que puede ser un virus cualquiera. Y si la persona no tiene cómo alimentar a su familia, entonces la situación se complica enormemente. Entonces tú no puedes tomar decisiones muy radicales, porque una cosa es Europa, una cosa es Italia, España, países pequeños que ya tienen una cultura diferente, las personas viven en forma diferente, que países pobres como esos, ¿no? Tenemos una masa de personas en pobreza alta que no pueden soportar 2 o 3 meses sin trabajar y sin conseguir el sustento para su familia. Entonces, eso hay que considerarlo mucho y el gobierno tiene un límite. El gobierno federal tiene un límite a lo que él puede gastar, porque ya prácticamente está quebrado, dando ayuda a 50 millones de personas, dándole 150, $200 por mes a 50 millones de personas. Eso no se puede resistir mucho tiempo.
Sí. Los cambios sucesivos en el Ministerio de Salud de Brasil, para muchos, incidió en lo que fue el despliegue de la enfermedad. ¿Usted qué cree?
¿Cómo es? No te entendí.
Muchos cambios sucesivos en el Ministerio de Salud, ministros cambiados, diferencias de opiniones, ¿tuvo algo que ver en el aumento de la enfermedad, según dicen algunos periodistas y analistas? ¿Usted cuál es la idea que usted tiene de esto?
Bueno, eso no, eso ha sido más político que nada. Como hay una lucha política, en realidad hay una lucha política que el propio Tribunal Supremo creó con todas esas decisiones, que entonces el poder político se ha distribuido. Y ha habido conflictos. El gobierno, es decir, el ministro de que era primero de salud, no es del partido del gobierno, era una alianza. Y entonces comenzaron las luchas internas. Y eso, lógico que afectó, porque cuando... Pero creo yo que lo que más ha afectado es la falta de poder que el gobierno federal ha tenido en todo este proceso para tomar las decisiones. Porque la decisión se ha distribuido entre 5, y eso es imposible en un país como este. China controló, Corea controlaron su epidemia porque hicieron un trabajo centralizado. Hicieron una decisión única y en un momento determinado y funcionó. Ahora, un país donde tú tienes que conversar con 5.000 personas para ver lo que cada uno decide hacer, eso es imposible de ser eficiente.
Claro. Hay una situación, Pedro, que me alegro tenerte en Levántate Cuba, nos alegramos, ¿no? Porque es una situación de tipo continental y me refiero a la crisis de Venezuela, que ha entrado como en un periodo de tranquilidad, hubo cierta alteración cuando el presidente Trump declaró que quería reunirse con el usurpador o el dictador Nicolás Maduro, sin embargo después aclaró que la reunión solo sería para convencerlo de que se fuera del poder, pero nadie se va voluntariamente del poder, creo yo, ¿no? ¿Cómo tú ves esta situación de Venezuela que tanto preocupa a analistas y tanto preocupa a los países limítrofes y tanto preocupa a Estados Unidos?
Bueno, Venezuela lo que hace es expulsar a su población. La población venezolana viene para acá, viene para Colombia, va para todos los países de América Latina y lleva el problema para todos los otros países. Y el gobierno venezolano no se importa. Entonces eso es muy fácil. Si tú, las personas que reclaman, tú los dejas que se vayan o los expulsas prácticamente porque no tienen que comer, no tienen trabajo, no tienen nada, tú estás quitándote el problema encima. Es decir, aquí hay miles y miles de personas entrando todos los días, ¿eh? Y en Colombia es mucho peor. Entonces, él no se importa con lo que sucede, con los números de la epidemia, si la epidemia está grande, pequeña, porque cuando lo que él quiere hacer es expulsar a todo el mundo que no concuerde con él. Es muy fácil así. Si Cuba tuviera fronteras terrestres, ¿eh? Eso es lo que hubiera sucedido en Cuba. 6 millones de personas se hubieran ido.
Claro.
¿Y la situación de los migrantes en Brasil en medio de toda esta pandemia?
¿Cómo?
¿Cómo es la situación ahora de los migrantes en Brasil en medio de toda esta pandemia, de todo lo que está sucediendo? ¿Los están ayudando económicamente? ¿Tienen alguna ayuda adicional? ¿Sabe algo de esto?
No, aquí la persona que entra aquí es como si fuera un brasilero. La persona tiene el mismo tratamiento, digamos, todo lo que le pueden dar a un brasilero, ¿verdad? Tratamiento de salud, y si la persona está ya está cadastrada, posiblemente se le va a dar una ayuda económica como se está dando a las personas desempleadas. Entonces, por eso te digo, es muy fácil para el dictador venezolano enviar a la gente para afuera, porque el problema se lo envía a los países limítrofes y él se lo quita encima. Entonces, así es muy fácil gobernar un país.
Sabemos que Brasil tiene una política de brazos abiertos con los médicos cubanos. Hoy mismo hay una denuncia de una doctora cubana que denuncia cómo durante los años 2013 y 2014, que estaba destacada en Brasil, cómo era controlada por el gobierno cubano y abusada, ¿no? Definitivamente después se quedó en Brasil. Creo que la política del gobierno de Brasil ha sido muy justa con los médicos cubanos, pero es un tema que todavía está como caliente, es un tema que constantemente hay denuncias. Sabemos de la postura del gobierno con los médicos cubanos. Háblanos un poco de eso.
Sí, bueno, pero eso ya prácticamente por el problema del virus, esto ya se ha solucionado, porque médico es lo que más se necesita. Piensa bien, de esos 54 mil muertos que el Brasil tiene hoy por la pandemia, 20-25% era personal de la salud. Entonces hay una deficiencia de personal de la salud terrible para poder atender a la población. Porque no es que tú tengas los respiradores, que tú tengas los equipamientos, eso existe todo, se consiguió todo, se montaron los hospitales. El problema es tener gente preparada que pueda administrar ese tratamiento. Entonces eso ya prácticamente está eliminado. Sucedió en Brasil en aquella época porque el gobierno que había era un gobierno simpático a Castro y que hizo un acuerdo para ayudar a Castro para darle dinero, pero eso tan pronto el gobierno fue eliminado, la cosa mudó, el acuerdo fue cancelado y los médicos que quedaron aquí durante un tiempo, que quedaron desempleados, ya están totalmente incorporados a la vida normal.
Claro. Muchos países ya han dado las cifras de recuperados, cómo va la pandemia, cómo se va superando. ¿Cuál es la situación que tiene Brasil ahora en estos momentos con la cantidad de personas que se han recuperado de la pandemia?
Bueno, aquí se han recuperado, imagínate la cantidad, hay más de 1 millón de contaminados, posiblemente hasta 2 millones, porque no hay suficientes pruebas, testes, no hay suficientes elementos diagnósticos para tú probar a la población. Eso ha sido uno de los grandes problemas. Y uno de los problemas es ese, de que el gobierno central no tenía el poder de comprar las cosas y distribuirlas. Los estados comenzaron a comprar cosas también. Y entonces muchos compraron errado y muchos se robaron el dinero también, porque no precisaban hacer concurso público. Entonces, al haber una falta de centralización, se complicó todo mucho. Pero el gran problema que tenemos nosotros es que las personas se curan. Es decir, las personas se curan, pero tú no lo sabes, porque tú no tienes suficientes elementos diagnósticos para probar a la población. El gobierno, el Ministerio de Salud, tiene un plan ahora de hacer pruebas para un cuarto de la población, esos son 50 millones de personas. Si ellos consiguen internalizar aquí los elementos diagnósticos suficientes para eso, pero esa es la estrategia, intentar ver hasta cuánto fue inmunizado el país, porque sin duda hay millones de personas hoy curadas.
Amigos de Cuba, estamos conversando con Pedro Interián, politólogo, hombre de negocios y amigo de Levántate Cuba por mucho tiempo. Pedro, como siempre, las zonas más afectadas de todos los países son las zonas más pobres, Manaos, el estado de Amazonas, el virus ataca porque hay más marginalidad, que es interesante cómo Brasil ha podido afrontar esta pandemia con la situación que tú nos has dicho, que el Tribunal Supremo pues le dio el poder a los municipios para que cada uno resolviera. Eso, mirado a distancia, luce casi un enfoque anárquico. O sea, un municipio pequeño no debe ser el rector de una política de salud nacional. Pero, ¿cómo afecta esta situación a la pobreza en Brasil? Porque a pesar de los 210 millones, sabemos que hay una pobreza en Brasil grande, ¿no? ¿Cómo afecta a los más pobres?
Bueno, fíjate, al principio los mayores índices de contaminación fueron en Manaus, en Belén, en áreas muy próximas a la selva tropical nuestra. Entonces, un área también que hay mucho tráfico de turistas, de viajantes, y que llevaron esta enfermedad. Y cuando uno se percibió, es decir, el gobierno percibió que estaba ya la epidemia dentro de esos territorios, no había mucho que hacer, había que correr, porque los hospitales no estaban preparados. Entonces el gobierno tuvo que montar hospitales de campaña o dar el dinero para que los municipios y los estados hicieran eso. Y a veces le dan el dinero y ellos decidían lo que hacían, y a veces decidían errado. Ahora hay un escándalo enorme en Belén porque se compraron cosas que a precios absurdos, muchos de los respiradores no se entregaron. En Río de Janeiro hubo otro escándalo, hay otro escándalo andando igual. ¿Por qué? Porque el gobierno da el dinero y él no puede controlar lo que están haciendo. Entonces, pero esos municipios o esos estados más pobres ya están en una fase de superación, porque se consiguió atender, colocar suficientes camas para atender a las personas, y nadie murió por falta de atendimiento. Eso es muy importante. Eso.
Qué interesante.
Es decir, en el Brasil, difícilmente, especialmente en las grandes ciudades, difícilmente alguien murió por falta de atendimiento. Porque cuando no había un hospital público, un lecho, una cama disponible, había un hospital particular. Y el gobierno contrataba el hospital particular para dárselo a la persona que estaba enferma. No interesa si la persona tiene dinero o no.
Claro.
Eso es parte del sistema unificado de salud de Brasil.
Bueno, amigos de Cuba, qué interesante saber que Brasil ha podido aliviar el ataque de la pandemia por su sistema unificado de salud, que sabíamos que es un sistema que cubre a todo el mundo, pobres y ricos, y eso es una buena noticia. Ojalá Brasil logre controlar y que no tenga ningún rebote, ningún renacimiento de esta pandemia tan agresiva y realmente tan dañina para la población. Gracias a Pedro Interian por su presencia en Levántate Cuba.
Vamos, levántate.
En breve regresamos con más de Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, Exilda, entramos en la segunda media hora. Qué interesante el recorrido por Brasil y el coronavirus en Brasil.
Así mismo es, Alberto, son las 8:30 de la mañana. Decirle a los oyentes que no se vayan de la sintonía porque aún tenemos muchísimas noticias de interés para todos.
Bueno, amigos de Cuba, nos vamos a Cuba. Y nos vamos a Cuba con un dirigente que respetamos y obviamente apreciamos muchísimo. Me refiero a Carlos Hamel, al cual le damos la más cordial bienvenida en Levántate Cuba. Carlos, ¿cómo estás?
Bien, Müller. Buenos días. También buenos días para decirle a todas las personas que nos escuchan a esta hora.
Qué bueno tenerte. Hay una situación que tiene a todos los cubanos y estoy seguro que ustedes están en primera línea. Me refiero a la activista Ariel Ruiz Urquiola, que tiene planteado una huelga de hambre exigiendo. Háblanos un poco del tema.
Sí, el biólogo y activista por los derechos humanos, Ariel Ruiz Urquiola, que se encuentra, hoy ya está viviendo su cuarto día en huelga de hambre y sed, frente a la sede de la ONU en Ginebra, en Suiza, exigiendo ser escuchado de manera directa, no a través de ningún intermediario del régimen cubano que no nos representa. Su caso es un caso muy especial y sensible. Él es paciente de VIH y por eso estamos en una guerra contra el tiempo, porque esto agrava en un alto porcentaje pues sus probabilidades de fallecer cuanto antes y de que todo esto pueda tener un final fatal. Él está allí a la intemperie, sabemos que también esta enfermedad suele complicarse con cualquier enfermedad pulmonar que se puede adquirir por las condiciones en que él se encuentra. Y la historia de él y de su familia ha sido pues una historia muy digna de reconocer por su heroísmo, pero también muy triste por todo lo que han sufrido. Su hermana es paciente de cáncer de mama y ellos saltaron a la palestra de lo que es la oposición o la disidencia en Cuba a partir de que él comenzó a hacer una huelga frente a un edificio oncológico en La Habana porque a su hermana no le estaban dando el tratamiento adecuado. Él es biólogo, es científico, él se documentó bien de toda la situación y el tratamiento del cáncer que tenía su hermana y se dio cuenta de que el Estado cubano estaba haciendo como que ayudaba, como que le ponía un tratamiento, pero en realidad no era el tratamiento adecuado, era un engaño para decir que son potencia médica y que dan atención médica a los pacientes de cáncer. La cuestión es que gracias a sus esfuerzos él se ha movido, ha buscado el medicamento fuera de Cuba y demás, y gracias a eso del grupo de pacientes que comenzó con esta enfermedad al mismo tiempo que su hermana, solo su hermana está aún con vida. Luego de esto, él descubrió también algunos desastres ecológicos que estaban habiendo en Cuba y que el autor era el gobierno y también los denunció, y todo esto le llevó a que la dictadura le llevara a prisión hace aproximadamente 2 años. Él se plantó en huelga de hambre y gracias al apoyo internacional le liberaron. Pero tiempo después se dio cuenta de que le habían inoculado el VIH estando en prisión a través de uno de esos sueros que le ponen cuando uno está en huelga, porque de acuerdo a lo que él explica, a grosso modo, cuando él viajó a Alemania y se hizo pruebas y demás, que tiene amistades allá, pues resulta de que la carga viral del VIH que tenía era tan alta que era imposible haberlo adquirido de una manera normal a través de un contacto sexual, además de que él asegura de que no fue así, que él es una persona responsable y que no hizo nada irresponsable, ¿no?, para adquirir esa enfermedad. Y la situación es que él viene denunciando esto. Esto le ha costado a ambos más represión. A Omar Ruiz Urquiola la expulsaron de un centro, de un alto centro de estudio de diseño en Cuba, donde ella era maestra por sus opiniones políticas. Luego a Ariel en su finca, ellos tienen una finca preciosa, pues le han saboteado la cosecha, elementos al servicio de la policía política, le han envenenado sus animales y por último le amenazan con quitarle su finca. La sumatoria de todo esto ha hecho de que él haya tomado esta decisión y pide ser escuchado, porque además él mantiene, sostiene, de que la condena que se da por la ONU a dictaduras como la nicaragüense y como la venezolana no es la misma que se da a la cubana, que al fin y al cabo es la raíz de todos los males de esas dictaduras en América Latina. Y él quiere ser escuchado. Él está allí frente a la oficina del alta comisionado para Asuntos de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, y exige ser escuchado en plenaria sin mediación. Y nosotros creemos que es válida su lucha, su propósito. Estamos muy preocupados por él y por el método extremo de huelga de hambre que adoptó, pero aún así creemos que es válido su propósito y estamos moviendo pues la información de la manera en que podemos, a través de las redes sociales. Ayer hicimos un ayuno al que se sumaron dentro y fuera de Cuba cerca de 200 personas. Algunos decidimos rasparnos la cabeza en solidaridad a él y a su hermana. Y pues hay otras iniciativas como la convocada por el movimiento Somos Más, de todas las personas cubanos dignos que desde Europa quieran solidarizarse, pues que vayan ahí donde está Ariel, frente a la sede de la ONU, y que le acompañen, aunque sea por un periodo de tiempo allí. Y como esto, van a seguir creciendo las manifestaciones de solidaridad con él, porque se trata de que se escuche hablar al pueblo de Cuba, representado por él.
Bueno, Carlos Amel, muchas gracias por haber dado esta visión panorámica de todo lo que ha pasado con Ariel Ruiz Urquiola, con su hermana Omara también, lo que está pasando con Ariel en estos momentos, la solidaridad, como tú bien dices, que ha sucedido dentro y fuera de Cuba. Y háblanos un poco también de la UNPACU, ¿qué está pasando en estos días con la UNPACU?
Sí, mira, la Unión Patriótica de Cuba, como todas las organizaciones, y nuestros activistas, como todas las personas en el pueblo dentro de Cuba, está ahora mismo muy limitado en sancionar, además de la represión por la situación del aislamiento social que se debe de tomar para evitar la propagación del COVID-19. En tal sentido, pues estamos más bien abocados a las redes sociales, que nos permite pues reunirnos, compartir, opinar, movilizarnos también en el espectro digital, que cada día toma más importancia, y también informar al pueblo de Cuba. Y pues en tal sentido estamos haciendo, o hicimos ayer, un ayuno cada cual desde su vivienda, pero reflejándolo a través de las redes sociales para apoyar a Ariel. Por otro lado, estamos en un proceso de actualización de nuestra estructura, de nuestra membresía, de nuestro organigrama, para dar un mejor funcionamiento a la organización, que cada cual se desempeñe en lo que es más útil, en lo que mejor provecho puede aportar para la organización. Y lamentablemente, pese a todo esto que te he contado, pues la dictadura mantiene la represión de manera feroz. Y es el caso de los presos políticos. Actualmente tenemos 40 activistas en prisión por motivos políticos, y la represión contra ellos ha crecido exponencialmente. Tenemos también a 5 activistas pendientes a una farsa judicial. El contexto del coronavirus no ha hecho de que disminuya la represión, ni siquiera que se mantenga, sencillamente se ha multiplicado la represión.
y tenemos activistas en una situación muy delicada como Michael Herrera Bones, quien le fue suspendido el derecho a hablar por teléfono por realizar una denuncia vía telefónica. El caso es que Lili de la Mora Valle, que después de una huelga de hambre se encuentra en una situación muy delicada y actualmente la tienen en aislamiento bajo una falsa sospecha de coronavirus. Ella es una persona sana, ingresó a la prisión hace tiempo, estuvo en manos de ellos, estuvo hospitalizada por la huelga, pero para nada es alguien que tenga, si tiene alguna sospecha de coronavirus, pues se lo habrán, las condiciones para que lo adquiera se la habrán impuesto ellos ahí en prisión. Y por otro lado también está el caso de Raudel Valerino Arias, que se encuentra en la prisión de Melena, en el occidente del país, que hace dos días a sus familiares le informaron de que el jefe de orden interior le había golpeado tanto que inclusive le cortó la cara con un objeto cortante. Así están las cosas con nuestros presos políticos. Raudel es un hombre que desde hace varios años se sumó al UMPACU y estuvo muy presente en varias protestas en La Habana, en el Parque Central y demás. La dictadura le llevó a prisión por un delito fabricado y ahora resulta que estando en prisión, pues le golpean y le cortan su rostro. Así de cruel está la represión contra nuestros presos políticos. También está en celda de castigo Giovanni Sánchez Valenciano en el Combinado del Este en La Habana.
Qué triste, amigos de Cuba, escuchar de la voz de Carlos Amel toda la represión que ejerce la dictadura castrista sobre un pueblo indefenso, pero un pueblo indefenso que cada día, pues obviamente, protesta más y exige con todo derecho que se respeten su integridad, que no, lamentablemente no se respeta. Agradecemos mucho a Carlos Amel su presencia en Levántate Cuba y su actualización de lo que ha estado pasando con Ariel Ruiz Urquiola y lo que ha seguido pasando con su hermana, padeciendo de cáncer. Gracias, Carlos Amel, por su presencia en Levántate Cuba.
Con 42 minutos de la mañana, usted está escuchando Levántate Cuba y seguimos con más noticias. Y el gigante químico alemán Bayer anunció un acuerdo para indemnizar con más de 10 mil millones de dólares a más de 100 mil demandantes acá en Estados Unidos afectados de cáncer que atribuyen su enfermedad al herbicida Roundup, informa la AFP.
Bayer anunció un acuerdo millonario para indemnizar a 125 mil demandantes afectados de cáncer. Los pacientes estadounidenses achacan su enfermedad al herbicida Roundup, por lo que el laboratorio pagará más de 10 mil millones de dólares. Según un comunicado, el acuerdo permitirá cerrar aproximadamente el 75% de los actuales casos de litigio relacionados con ese producto y sitúa un mecanismo claro para gestionar los riesgos de posibles litigios futuros. El grupo alemán perdió sus tres primeros juicios en Estados Unidos relacionados con el principal ingrediente del Roundup, el glifosato, procesos que no han sido incluidos en este acuerdo y que Bayer asegura que seguirá contestando mediante apelaciones. La compañía compró en 2019 a su rival Monsanto por 63 mil millones de dólares. Desde entonces, ha visto transferidas todas las demandas en su contra. Bayer niega que los glifosatos puedan causar daño a la salud humana y asegura que eso no ha podido ser demostrado ante ningún tribunal desde que empezó a ser comercializado en los años 1970. El gigante alemán precisó que estos acuerdos no contienen ningún reconocimiento de responsabilidad o falta. Prometió además llevar los debates sobre inocuidad y utilidad de los herbicidas a base de glifosato a la arena reglamentaria y al marco de la ciencia. El Roundup fue clasificado en 2015 como cancerígeno probable por el Centro Internacional contra el Cáncer, instancia de la Organización Mundial de la Salud.
En otra noticia, el Partido Demócrata de los Estados Unidos anunció que celebrará su convención para nominar al ex vicepresidente Joe Biden como su candidato a la Casa Blanca de manera prácticamente virtual debido a la pandemia del coronavirus. Los organizadores determinaron que las delegaciones estatales no viajen a Milwaukee y que realicen sus actividades oficiales de la convención de forma remota, indicó un comunicado del Partido Demócrata. Pese a que las delegaciones estatales no acudirán al evento, la parte de los discursos será presencial, incluido el de Biden, y tendrá lugar en la ciudad de Milwaukee, Wisconsin, tal y como estaba programado para la semana del 17 de agosto.
8:45 de la mañana, seguimos con más noticias en Levántate Cuba. Y luego de la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos a favor de la continuidad del programa DACA, los jóvenes soñadores deben mantener vigentes sus registros. José Pernalete, de La Voz de América en Miami, informa.
Un gran peso se alivió para los conocidos como soñadores tras la decisión a favor del programa DACA por parte de la Corte Suprema. El dictamen del máximo tribunal estadounidense permite a los beneficiados ahora actualizar su estatus y mantener vigente su registro.
Los muchachos que están en DACA, como te digo, luego esta buena noticia, los que están por vencerse, recuerden que pueden hacer la extensión de su DACA a 120 días, dentro de los 120 días al vencimiento. Entonces, háganlo con tiempo porque con el problema de la pandemia también se están demorando mucho los casos.
María Trina Burgos, abogada de inmigración, dijo a La Voz de América que el registro de huellas dactilares no se realizará por lo pronto ante las restricciones por COVID-19 en las instalaciones federales del Servicio de Inmigración y Ciudadanía. La experta reiteró que los beneficiados deben seguir adelante con su propósito.
Estudiar. Sacar su bachillerato, sacar su universidad, sacar buenas notas, si tienes un part-time, pues también se ve bien, pagar tus impuestos, todas estas cosas que van a hacer que el gobierno vea que estos muchachos van a ser un beneficio para este país, ¿okay? Y no una carga.
Hay algunas consideraciones que deben tomar en cuenta los jóvenes si tienen problemas con la justicia. El presidente Donald Trump dijo a los soñadores que levanten la cabeza porque vienen cosas buenas.
Los demócratas han estado jugando con DACA durante años y no han hecho nada. Yo lo haré. Sucederán cosas buenas para DACA.
Así lo declaró el presidente Trump en el muro fronterizo entre Estados Unidos y México. José Pernalete, Voz de América, Miami.
8:47 de la mañana. Hasta aquí este segmento informativo en Levántate Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, nos vamos a los titulares deportivos y por ahí viene caminando ya nuestro colega y amigo Demio Navas sin ningún miedo con el polvo del Sahara. Él es un hombre que lo que le gusta es el deporte y viene a informarnos del deporte.
Muchas gracias, profesor. Buenos días a ti a todos nuestros amigos oyentes. Efectivamente, me encanta caminar. Señores, hay que mantener ejercicios para poder llegar a los 100 años. Y estamos seguros que sí, que vamos a llegar sin ningún problema, no hay dificultad en eso. ¿Verdad, maestro?
Tú eres optimista, yo quiero llegar.
Pero... al menos ya yo llegué al medio siglo, casi al medio siglo, así que todavía me queda la mitad, estoy a mitad de la vida, muy feliz y contento, y bueno, el gran maestro que siempre está satisfecho, y el Teudi, al igual que Exilda, siguiendo las ligas en Asia, y nuestra musicóloga periodista, Maite, que cada día aprendemos mucho de ella, del cine, de Hollywood, de la música a nivel internacional. Bueno, señores, el cubano José Miguel Fernández conectó dos sencillos en el primer partido de una doble cartelera en la Liga de Béisbol de Corea del Sur. En la Liga de Japón, hoy jueves, el cubano Leonis Martin conectó hits y lleva 6 juegos bateando sencillos. El Real Madrid ganó ayer y ahora es el líder en la Liga de Fútbol de España por diferencia de goles. El cubano Manuel Correa regresará al ring en julio próximo, y Grandes Ligas trabaja en el regreso de los peloteros al campo de entrenamiento el 1 de julio próximo. Los detalles de estas y otras informaciones sobre las 9:22, ¿no es así, Exilda y profesor Müller?
Bueno, pues tenemos béisbol muy pronto, qué bueno.
Ya, cerquita, 24 de julio, sí, eso sí. Va a ser rápido.
Bueno, pues gracias a Demio Navas por los titulares deportivos. Bueno, ahí tenemos las aspas del helicóptero y yo disciplinadamente ya estoy adentro. Así que, ¿a dónde nos lleva, Exilda?
Por supuesto, como siempre, a Cuba Müller. Y vamos a hablar un poco de frases que recogimos de España y algunas que se han hecho populares en la población. No es viernes, pero quiero adelantarlo hoy. ¿Por qué? Porque sí, porque quiero, porque me da la gana. Bueno, vamos a hablar del origen de frases como "hay moros en la costa" y "a ojo de buen cubero". Y después vamos a hablar de esas frases de tiempo, porque el tiempo es tan importante en la vida para tantas cosas. Todo hay que dejarlo a su tiempo. La frase "hay moros en la costa" sirve para advertirnos que se debe tener cuidado sobre algo que queremos callar o que no nos conviene decir en presencia de alguien que está cerca. Esta señal de cautela viene de la época en que las costas mediterráneas de España eran atacadas por los moros. Entiéndese por esto a los musulmanes, en especial los provenientes del norte de África y que vivían en la ciudad que hoy se conoce como Marruecos. Esto ocurrió cuando los moros fueron expulsados de territorio español. Las costas más afectadas por estos ataques eran las de Valencia y Murcia. Los moros saqueaban todo a su paso, tomaban prisioneros a la persona del lugar para después pedir rescate por ellos o venderlos como esclavos. Para ello se crearon torreones defensivos a las llamadas atalayas, donde los guardianes de la costa vigilaban constantemente y cuando veían los barcos de los malhechores gritaban "moros en la costa". Y así ha pasado a nuestros días. Es esa frase que tú utilizas cuando quieres tener cuidado sobre algo que quieres callar o que no quieres decir porque alguien que está cerca, simple y llanamente, no te conviene. Una expresión que heredamos también de los españoles y que se usa tanto y que nos parece una exacta unidad de medida es "a ojo de buen cubero". Y se dice cuando alguien realiza algo sin tener en cuenta medidas ni pesos, y se deriva del oficio de los cuberos, que eran quienes fabricaban las cubas, una especie de barril donde se envasaban líquidos de manera artesanal. En esa época no existían reglamentos de medida que dictaran la capacidad que debía tener una cuba. Los artesanos lo hacían a buen ojo y a fuerza de realizar esta actividad todos los días, la frase "a ojo de buen cubero" se hizo popular como símbolo de lo que es la precisión que tenían esos artesanos a la hora de realizar su labor. Tan arraigada está dicha expresión que todavía hay quien mide solamente con la vista y sin equivocarse. "A ojo de buen cubero". Les dije que iba a hablar también un poco de las expresiones de tiempo en Cuba. El tiempo no son simplemente los buenos días o las buenas tardes o las buenas noches. No son esas expresiones que hemos ido añadiendo. Por ejemplo, decimos a veces, "aquí nos coge el fin de año". No importa la etapa del año que sea, lo del fin de año se refiere a que la demora es tanta que ya pueden llegar esos días sin que se haya resuelto el problema inicial. También nos dicen, y eso se oye mucho en el oriente, "nos coge el Armagedón". Quizás esta sea una de las más utilizadas y significa que el fin del mundo o lo que sea que vaya a llegar, pero que obviamente demora, los va a sorprender donde están porque les falta mucho. Eso lo decimos mucho en las colas, lo decíamos mucho en las colas en Cuba y me imagino que las personas lo sigan diciendo. Ahora nos salen canas, sí, porque es tanta la demora. Vamos a envejecer esperando a resolver un asunto que nos compete. No importa si la persona que lo dice ya tiene canas. En su caso, se va a poner más viejo y le van a salir más. Esto es mentira. "Era más lento que mi abuela en bicicleta". Imagínense por un momento una abuela en una competencia de ciclismo o en cualquier actividad relacionada con una bicicleta. A ese ritmo hacen las cosas las personas que reciben esta frase. También te dicen, "eres más lento que una tortuga", o "se puede mandar a buscar cualquier cosa contigo porque te tardas tanto". Bueno, seguimos con expresiones de tiempo. "Al que madruga, Dios lo ayuda". No por mucho madrugar se amanece más temprano. Es mejor perder un minuto de la vida que la vida en un minuto. El que espera lo mucho, espera lo poco. Mejor tarde que nunca. El tiempo no perdona. No van lejos los de adelante si los de atrás corren bien. Si tu mal tiene cura, ¿para qué te apuras? Y si no lo tienes, ¿por qué te apuras? A tiempo siempre se gana tiempo. Vale más llegar a tiempo que ser convidado. El que espera, desespera. El que tiene tiempo y tiempo espera, tiempo llega, que aunque quiera ser, no pueda. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Y esto me encanta. Dale tiempo al tiempo. Un minuto para el impaciente es una eternidad, para el enamorado demasiado breve y para el perezoso siempre alcanza. Hay más tiempo que vida y el tiempo dirá la última palabra. Por eso con este tema de Juan Luis Guerra, que me encanta porque todo tiene su hora, nos vamos en este segmento.
Ha sufrido tanto que no le queda la ilusión para amar otra vez. Casi llorado sin consuelo, que no encuentras la razón. Pero yo te digo, lo viejo pasó, cariño. Lo que viene es mucho mejor. Tú no sabes que la luna no se queda sola, se alegra en un mar de olas y le dice a la amapola que espera su cariñito como la güira espera tambora. Que todo tiene su hora debajo del sol naciente. Espera tu amor bendito, de nada vale ser impaciente. Ay no, ay no. Me preguntas cómo yo lo sé, que te dé una explicación. Pero con el buen amor solo hay que creer. Por tu traje de alegría vístete con mi canción y recuerda siempre lo viejo pasó, cariño. Que viene es mucho mejor. Tú no sabes que la luna no se queda sola,
se alegra en una de horas
y le dice a la amapola que espera su cariñito como la güira espera tambora.
Que todo tiene su hora
debajo del sol naciente. Espera tu amor bendito, de nada vale ser impaciente. El mar rodeado de estrellas, el canto de las palmeras, la risa del horizonte y la lluvia, todos son para ti. El rojo de las gallinas y el cielo de nubes bellas fueron hechos para ti, son para ti.
Regresamos con más de Levántate Cuba.
¡Levántate Cuba!
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona Aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, Exilda, comenzamos la tercera media hora, la recta final, pero queda media hora.
Así mismo es, Alberto, son las 9 de la mañana. Estamos con ustedes aproximadamente hasta las 9 y media. Recuerden que pueden escribir a levántatecuba@gmail.com. Nueve con un minuto de la mañana, seguimos con más noticias en Levántate Cuba. Y el país vive una de sus peores crisis económicas en años, con el desabastecimiento de productos y los efectos de la pandemia. No obstante, el gobierno anuncia la apertura del turismo. Desde Santi Espíritus, la periodista independiente Aymara Peña manifestó su opinión sobre el tema.
Muchas personas que están ahora mismo con una crisis económica bien pronunciada y precisamente el que el gobierno esté mostrando pues estos lugares que estaban para turistas porque tenían como que otras posibilidades, creo que habrá un grupo de cubanos que podrán acceder a él porque las diferencias sociales son marcadas, ¿no? En varios lugares donde hay personas que tienen negocios y tratos, digamos, con el gobierno que podrán de alguna manera acceder a esos servicios, pero la mayoría de los cubanos, como somos nosotros, no tenemos para pagar una noche en ninguno de esos lugares. Especialmente con esta situación, el pueblo cubano que ahora está tratando de encontrar algo que tener, algo para poder vivir, que no hay de nada en ninguna parte, creo que realmente es una burla a la situación que estamos pasando, donde hay carencia de todo, donde las multas, déjame decirte que en lo particular, cuando abren la oficina de multas en Santa Fe, yo creo que nosotros y yo tenemos que pagar casi 2.000 pesos de multa entre días y días porque se han ido acumulando, porque a casi todos los cubanos en este periodo, por alguna u otra razón, nos han multado por propagación de epidemias. A mí me parece que realmente está fuera de sitio, fuera de lugar. Los cubanos de a pie no van a poder acceder.
En otra noticia, el modelo de sociedad igualitaria, uno de los postulados del régimen castrista, se desmorona en tiempos de coronavirus ante la escasez de productos y la instauración por el gobierno del comercio electrónico. El colega Luis Guardia tiene los detalles.
Yo, mira, yo esta madrugada tuve que ir a buscar el pollo porque es obligado.
La verdad que para mí es una de las mejores cosas que han hecho porque las colas no es fácil.
Unos tienen que hacer colas, otros pueden recibir los productos en sus hogares. La llegada del coronavirus a la isla comunista ha dado al traste con uno de los postulados del sistema socioeconómico impuesto hace más de 6 décadas en la mayor de las Antillas, la sociedad igualitaria.
Se trató de crear un proyecto de comercio electrónico, potenciar el que ya existía, y realmente la realidad sobrepasó esas capacidades.
Pero el proyecto acrecentó la desigualdad entre los que tienen dólares o su equivalente y los que no.
No tengo ni tanque para tomar agua potable. No tengo tampoco el baño. Tengo piso de tierra también.
Maylenis es una de las damnificadas por el paso del huracán Sandy hace casi 8 años por el oriente cubano. Aún espera por una ayuda que no llega.
Te va a descontar el dinero, muchas veces no te van a dar los productos, pero tú vas a seguir comprando, porque no tienes más opción.
Jorge reconoce que el sistema de compra en línea en Cuba es ineficiente, pero ante la imposibilidad de obtener los productos por otras vías, dice que seguirá usándolo. Los precios impuestos por el oficialismo en las tiendas recaudadoras de divisas son prohibitivos para la mayoría de la población, que ve como uno de los postulados del castrismo el modelo de sociedad igualitaria se desmorona. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Seguimos con más noticias en Levántate Cuba y un funcionario de orden interior de la prisión Melena del Sur 2 en Mayabeque agredió físicamente a un preso político. Yolanda Huerga amplía la información.
El prisionero político Raudel Arias Palerino fue agredido por Onoide Bahillán Tamayo, el segundo jefe de orden interior en la prisión Melena del Sur 2 de la provincia de Mayabeque.
Hubo un problema, parece que allí dicen Onoide Bahillán, que le picó la cara a Raudel, el segundo del orden interior allí.
Denunció Teresa Valerino Ribiao, la madre del preso político, en una llamada telefónica al coordinador provincial de la Unión Patriótica de Cuba en La Habana, que Obáez.
Y miren ya el punto donde ha llegado el régimen, que han agredido físicamente a un preso político y le han cortado el rostro. Y queremos denunciar esto de todos los abusos, maltratos y atropellos con tanto los presos políticos como los presos comunes.
Arias Valerino, también activista de UNPACU, está condenado a 4 años y 10 meses de privación de libertad por atentado, desórdenes públicos y actividad económica ilícita. Se desconoce cómo sucedieron los hechos que condujeron al daño físico infligido por un representante del Estado al preso. Radio Martí no tuvo respuesta cuando trató de indagar con las autoridades de la prisión, pero las reglas mínimas de Naciones Unidas sobre el tratamiento a los reclusos prohíben las penas corporales, el encierro en celda oscura, así como toda sanción cruel, inhumana o degradante. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
En otra noticia, la doctora cubana Ramona Matos, quien cumplió misiones internacionales en Bolivia en el 2008 y en Brasil en el 2013 y el 2014, relató cómo ella pudo escapar de la región remota brasileña y trasladarse a Brasilia, donde más tarde denunció en el Congreso de ese país la violación de los derechos humanos laborales de los médicos cubanos en el programa Maíz Médicos.
Con ayuda de uno de los nacionales, de una gente, él y su familia me ayudaron a llegar hasta un aeropuerto, a unos 3.000 kilómetros de allí, me llevaron en su carro, cogí, me monté en un avión y me fui para Brasilia, y de Brasilia me presenté en la embajada americana. Las mismas personas que me ayudaron, ellos me llamaron y me dijeron: Ramona, te están buscando aquí en el Pará con la policía federal. Entonces yo tuve mucho miedo porque ya las doctoras que vivían conmigo habían dado parte a la misión médica y a la OPA de que yo me había fugado de allí, y la Policía Federal estaba buscándome para deportarme para Cuba. Me ayudaron los diputados del Congreso de Brasil. Lo principal en el Congreso fue que yo denuncié el trabajo esclavo de los médicos cubanos en la misión Más Médico. Y desde ese momento empiezan todas las investigaciones con respecto al programa Más Médico entre Cuba y Brasil. En los estudios que yo hago luego, me doy cuenta que la OPA había servido de intermediario en el contrato entre los médicos cubanos y Brasil, ya que Brasil no les pagaba directamente a los médicos cubanos, sino a través de la OPA, y a los otros médicos sí les pagaba directamente, que es un derecho. Entonces la OPA cogía una parte de ese dinero de los médicos cubanos por intermediario. Entonces por eso, cuando llegué aquí a esta ciudad, con ayuda de la fundación, hicimos una demanda a la Organización Panamericana de la Salud por ser cómplice del trabajo esclavo de los médicos cubanos en la misión Más Médica. Yo deserté porque yo me sentí engañada, y me sentí engañada desde la primera misión en Bolivia, pero eran otras condiciones, que mi mamá estaba enferma, tenía que regresar.
9:08 de la mañana, hasta aquí este segmento informativo en Levántate Cuba. No se vayan de la sintonía porque tenemos más hasta aproximadamente las 9:30 de la mañana.
Bueno, amigo, un titular en toda América Latina: Maduro convirtió a Venezuela en un espacio seguro para terroristas. Northern Sales, coordinador de la estrategia antiterrorista del Departamento de Estado de Estados Unidos, señaló que el gobierno de Donald Trump le preocupa cómo el régimen de Nicolás Maduro ha destruido la democracia y la economía en Venezuela. Nuestra posición es clara, dijo. Maduro debe irse. La voluntad del pueblo venezolano debe ser respetada.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, llegamos a Curioseando con nuestra colega Maite Rodríguez y obviamente pues estoy contento porque creo que nos vamos a Colombia.
Hombre, buenos días a Cuba, a este equipo. Ayer hicimos un pequeño anuncio, ¿no? De que íbamos a visitar algún día Colombia, así que dije, ¿por qué no? ¿Por qué no hacerlo pues el mismo jueves? Sí, a Colombia, Colombia te canto. Esa tierra que yo, debo confesar, me gusta mucho su música, su alegría y la manera tan bonita que tienen de pronunciar, de cuidar la dicción los colombianos. Colombia te canto, Eddie Palmieri, un boricua cantándole a Colombia, igual que vamos a hacerlo nosotros ahora. Colombia, esa tierra que debe su nombre nada más y nada menos que al apellido de Cristóbal Colón, aunque fue propuesto por Simón Bolívar el término de Colombia durante el Congreso de Angostura que tuvo lugar el 15 de febrero del año 1819, con el fin de denominar a ese estado que en ese entonces comprendían Nueva Granada, Quito y la Capitanía General de Venezuela. El nombre de la República de Colombia fue adoptado oficialmente en el año 1886. Pero Colombia es una tierra apasionada, apasionante también, los dos adjetivos caben en Colombia, donde hay una diversidad, una cultura, una naturaleza de verdad muy, muy extraordinaria. Alrededor del 12% del café mundial que se produce está allí en las tierras colombianas, apreciado por su sabor, las condiciones geográficas ideales que tiene Colombia por su clima, y la variedad arábica es una de las que más se cultiva con mayor éxito. Es el tercer productor mundial de café en el mundo y cuenta con el mayor centro de investigación del café y con la planta de café liofilizado más grande de América y la segunda en el mundo. Yo creo que Cuba hubiera sido en este sentido también como Colombia si no hubiera pasado lo que pasó con el café cubano, ¿no? Y con todo. Bueno, pues Colombia es también la tierra de las esmeraldas, esa tierra donde las esmeraldas están, yo digo que en abundancia, porque tiene el 95% de la producción de esmeraldas, se concentra en Colombia. De hecho, en la capital colombiana, en Bogotá, puede encontrarse el Museo Internacional de la Esmeralda, que alberga colecciones de más de 30 millones de años, o sea, que es una cosa de verdad con un valor cultural extraordinario. Y además también Colombia tiene la mayor diversidad, el segundo país con más diversidad del mundo, después de Brasil, que cuenta, Brasil tiene 10 veces el tamaño de Colombia, ¿verdad? Pues Colombia, que es uno de los 17 países megadiversos del mundo, es el que tiene más hábitat, el más diverso en cuanto a variedad de aves. Tiene más o menos, aproximadamente, más de 1.870 variedades de aves, especialmente el colibrí, ese pajarito que Cuba conocemos muy bien y que es tan bonito. También tiene mariposas diurnas, más de 3.500 especies, más de 700 especies de rana, algo que yo sé que a Silda no le gusta. Es lógico, la ranita no es muy agradable para mucha gente, pero la diversidad y la cantidad de fauna y flora que tiene este país endémica es muy valiosa. Tiene más de 55.000 especies distintas endémicas de plantas colombianas. Colombia está en el Anillo del Fuego, un grupo de países del Océano Pacífico, que es vulnerable a terremotos y erupciones volcánicas. Es una de las cosas que siempre hay que estar pendiente en cuanto a accidentes que pueden ser geográficos, ¿verdad? Cuenta también con el mayor carril bici de Sudamérica. Le han dado mucha importancia a desarrollar estos carriles bici y recordemos que en Colombia están también los principales líderes de ciclismo mundial de América Latina. Bueno, el gobierno local, hay que decirlo todo, lo bueno y lo malo, impone una ley seca cada cierto periodo del tiempo, sobre todo durante las Copas Mundiales de Fútbol y durante las elecciones para evitar que la violencia pueda llegar a las calles gracias a la bebida. Entonces ponen una ley seca que debe ser respetada por todo el mundo. Y debo decir que es también el único país de América del Sur que tiene costas tanto en el Pacífico como en el Mar Caribe. Y la diferencia de la gente que vive en el Caribe, racial, cultural, incluso también en el modo de vida, a los que viven en el Pacífico es notable. La comida varía mucho de una costa a la otra, pero dicen que es espectacular tanto en la zona pacífica como la del Caribe. Y tiene también el aeropuerto, el tercer aeropuerto más importante de América Latina, seguido del aeropuerto, lo precede el aeropuerto de Brasil, el Paulo Guarauchas de Brasil y también el de México. Y el pico más alto de Colombia es el pico precisamente Cristóbal Colón con 5.797 metros de altitud. Señores, pero además de esta geografía que hemos hablado, estas cosas, en el terreno de las ciencias también Colombia ha marcado pautas. Y es importante recordar figuras como un importante médico que se llama, de apellido Hacking, que fue el que inventó Salomón Hacking, quien ideó la válvula de Hacking, que es muy importante en el tratamiento y la detección de las enfermedades como la hidrocefalia. También en Colombia se impuso por primera vez la anestesia en América Latina y es el primer país que tiene una importante clínica de rehabilitación en América Latina. También inventaron la plancha de gas, el marcapasos tan importante en el tema de atención coronaria, el lente de contacto para bebés. Fíjense cuántas cosas interesantes. Y además el canguro ese con que las madres cargamos a nuestros hijos en una especie de saquito, ¿no? Pues lo inventaron también lo que ya de modo comercial los colombianos. Y cuando hablaba ahorita de las diferencias de las personas que viven en las costas, hay que resaltar también, que olvidé decirlo y creo que es muy valioso, que hay más de 84 tribus indígenas que tienen dialectos que respetan muchísimo el gobierno, que se le da mucha importancia al tema cultural de estas tribus indígenas, que también han sido asoladas, hay que decirlo todo, por la violencia que ha habido, la guerra de la droga, de las fuerzas de la FARC. Pero creo que la mirada a Colombia tiene que ir más allá de lo que siempre vemos, ¿no?, en las noticias. Por eso hemos traído también ese segmento en la mañana de hoy. Y hablábamos ayer de Barranquilla, ese pequeño pueblo que tanto le gusta, esa ciudad tan bonita, ¿verdad?
La ciudad es muy cubana, me recuerda mucho Cuba, y estuve, claro, Bogotá es más ciudad, Medellín es más ciudad, sí. Yo amo a Colombia.
Dicen que en Bogotá llueve mucho, que el clima de Barranquilla es mucho más parecido al de Cuba.
Bogotá es más fría también.
Sí, es más fría. Bueno, pues en Barranquilla hay un importante carnaval que tiene más de 1000 años, este carnaval ya fue declarado en el año 2003 como patrimonio oral y también inmaterial de la humanidad por la UNESCO, por sus importantes aportes a lo que es la cultura de la región. El carnaval de Barranquilla, que se celebra generalmente en el mes de febrero, tiene un rey, el rey del carnaval, y la reina también, y el rey Momo. Este rey Momo es muy particular porque también está presente en otros carnavales como el de Brasil, es una figura muy importante, y la reina del carnaval y el rey Momo, deben leer un bando cuando se inicia el carnaval en el que se anuncia al pueblo todo lo que está prohibido y está permitido durante los días del carnaval. Y hay una fiesta, Müller, que lo voy a invitar un día, que se llama la Guacherna. Es un desfile nocturno, dicen que es muy sabroso, y que la Guacherna tiene la capacidad de conglomerar, de reunir a la gente de bien, a la gente que tiene dinero, a la gente más pobre, que ahí todo el mundo se mezcla sin importar la condición social. La Guacherna comenzó en el siglo XX, inicios del siglo XX, por los barrios más pobres. La gente iba tocando y cantando la flauta, las tamboras, iban con velas para iluminar las calles, y esta fiesta es la que precede justamente las fiestas de carnaval de Barranquilla. Y debo decir que este carnaval también es muy interesante porque hay una batalla de flores espectacular. Se hacen unos alfombras en el piso, en las calles, totalmente de flores naturales. Se hacen adornos para la Virgen, se hacen vestidos para las mujeres con flores. Y recordar que Colombia es el principal productor de flores a nivel mundial, prácticamente en América Latina. O sea que yo creo que en Barranquilla y en Colombia, en Bogotá, donde quiera que nos movamos, la alegría, la buena música, el buen comer, porque se come muy sabroso. Una empanadita colombiana es lo mejor para un desayuno, señores, con quesito. O sea que en Colombia reunimos todas las cosas que uno pueda imaginar que puedan ser bonitas. Es un país que vale la pena, que alcance la paz definitiva, que mantenga sus cualidades y sobre todo que se cuide como uno de los mejores países de América Latina. Bueno, pues nos vamos a ir así como llegamos, con esa música sabrosa de Eddie Palmieri dedicada a Colombia.
Me abriste tu corazón, Colombia te canto, de Bogotá a Medellín, a Cartagena, Barranquilla te canto. Me abriste tu corazón,
amigos de Cuba. Qué bueno que nuestra colega Maite nos haya llevado a Colombia, lindo, lindo país, que hay que visitar para conocer todas sus riquezas y toda su grandeza moral. Y creo que nos vamos al desarrollo de la noticia deportiva. ¿Y de manos de quién? Bueno, pues de manos del que le gusta caminar, aunque haya polvo de Sahara, y ese es Edemio Navas.
Muchas gracias, profesor. Buenos días a ti, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella también. Un saludo para Exilda, el gran maestro, y Maite.
Bueno, pues arriba.
Buenas noticias, profesor. El comisionado de las Grandes Ligas informó que entregó un plan al gobierno de Canadá para jugar en Toronto este año y las autoridades sanitarias del país ya lo examinan, indicó ayer miércoles Ana Madison, vocera de la Agencia de Salud Pública de Canadá. Y la MLS, la Liga Profesional de Fútbol de aquí de Estados Unidos, presentó de forma oficial el calendario del regreso a la temporada 2020 que se disputará en Orlando. El primer partido será entre el equipo Miami CF, el Inter. Esto va a ser el 8 de julio contra el 11 Orlando City en la ciudad de Orlando. El calendario presenta al menos 2 encuentros por día hasta el 23 de agosto. Los días 24 y 29 de julio serán días de descanso, periodo entre el que se disputarán los octavos de final. Los equipos de Los Ángeles Galaxy debutarán el lunes 13 y, bueno, ese equipo se enfrentará al Houston, al Dynamo, y el Galaxy después estará jugando contra el Portland Timber. Así que, al menos buenas noticias con respecto al béisbol, que comenzará el 24 de julio. El campo de entrenamiento está señalado para que los peloteros se reporten a partir del 1 de julio. Pero entre esas buenas noticias hay una mala, maestro, una cálida arena. El gerente general del equipo de Detroit, los Tigres, el cubano-americano Al Ávila, anunció ayer miércoles que un jugador y un miembro de su personal dieron positivo a la COVID-19. Ávila dijo en una videoconferencia que el jugador vive en la Florida, pero que estaba entrenando fuera de las instalaciones del equipo de Detroit, ahí en Leyland, y el otro es un empleado. La otra mala es que el estelar jardinero estadounidense Charlie Blackmon, del equipo Rockies de Colorado, se ha convertido en el primer jugador de Grandes Ligas al dar positivo al coronavirus. En boxeo, el legendario boxeador filipino Manny Pacquiao no ha descartado volver al ring en el 2020 tras la situación del coronavirus y espera regresar tan pronto como septiembre u octubre de este año. La Liga de España, Real Madrid, ganó ayer y por diferencia de goles ahora está en primer lugar en la Liga de España. Tiene 68 puntos, la misma cantidad de cartones que el Barcelona, pero Real Madrid ahora está solo en primer lugar. El Real Madrid estará jugando este domingo a las 4 de la tarde hora Cuba y el Barcelona lo hará el sábado 11 de la mañana hora Cuba contra el equipo Celta Vigo. En la Liga de Japón, hoy Iván Molinelo lanzó un tercio de entrada, le conectaron un sencillo, ponchó un bateador, victoria del SoftBank, el actual campeón de Japón, 4-2 ante los Leones de Seibu. El Dena Star superó al Chunichi y, bueno, aquí Dayan Viciedo se fue de 3-0 el villaclareño y otro pelotero de Villaclara, Leonis Martin, quien jugó durante 9 años en Grandes Ligas, hoy conectó un sencillo, anotó una, impulsó una y recibió un boleto, o sea, lleva ya 6 partidos en forma consecutiva, al menos conectando sencillos. Ya hoy terminaron todos los partidos de Japón y, bueno, el equipo de Lotte, de Leonis Martin, se mantiene en primer lugar en la Liga del Pacífico con 5 victorias y 1 derrota. Y, bueno, quería retomar el tema del boxeo, profesor y Exilda, Manuel Correa, uno de los prospectos del boxeo cubano aquí en Estados Unidos, volverá al ring tan pronto como el 17 de julio. Esto va a ser en Venice, acá en el estado de la Florida, buscando su victoria número 7 a nivel profesional. Manuel Correa ha ganado 4 peleas por la vía rápida y es el actual campeón de la Federación Atlántica Americana en el peso superpluma, tras derrotar por nocaut en el asalto número 3 al peleador de Bahamas, Lester Brown. Esto fue un pleito efectuado el 21 de diciembre del pasado año aquí en Miami. Bueno, debido al confinamiento en su hogar, acá en la ciudad de Miami, por esta situación de la pandemia y poco entrenamiento en el gimnasio, Correa va a pelear en Venice en el peso ligero, 135 libras, con un rival por designar en los venideros días. O sea que cogió sus libritas, confinado y en su casa, Manuel Correa, que no tiene nada que ver con la familia Correa de Santiago de Cuba, la familia de Santiago de Cuba. Tengo entendido que, bueno, no es familia de Emilio Correa, quien fue campeón mundial en el primer evento efectuado en 1974 ahí en Vía Blanca y Boyeros, en el Coliseo de la Ciudad Deportiva. Recordarán de que Correa derrotó en la final al estadounidense Clinton Jackson, aquel knockout que le dio la medalla de oro a Emilio Correa. Y bueno, después fue campeón olímpico y su hijo Emilio Correa Jr. también tuvo una trayectoria bastante buena. Fue bronce en las Olimpiadas del 2008 efectuadas en Beijing, China, evento en el cual Jordani Zugas logró también bronce, un peleador que tiene buenos resultados a nivel profesional aquí en Estados Unidos, el San Diego Zugas. Deportes, buenos días, Exilde y maestro. Hasta
bueno,
mañana.
Pues gracias a nuestro colega Edemio Navas por tener todos los detalles del deporte. Y bueno, se abre el béisbol y se abre el boxeo y se abre el fútbol con la MLS. Ahí veremos jugar a Miami, el equipo de Miami. Gracias a Edemio Navas. Y ha llegado el momento de despedirnos, Exilda.
Así mismo, Alberto, 9:26 de la mañana. Terminamos esta emisión de jueves, o juernes, como dicen por ahí, de Levántate Cuba. Mañana es viernes, los estamos esperando, como siempre, a partir de las 8 de la mañana. Un saludito rápido para Luis Mario en Remedio, Félix Navarro, que sé que siempre está ahí en la sintonía y cuando puede nos escribe, Hugo desde California, que se levanta bien temprano a escuchar Radio Martí, y Ada Rosa y sus peques, que hacen lo mismo. Recuerden que pueden escribir siempre a levantatecuba@gmail.com.
Bueno, pues nos despedimos y siempre como lo hacemos, que Dios bendiga a Cuba, esa tierra linda, a su pueblo y a los que más sufren, los presos políticos, los más pobres y los enfermos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con Tony Benítez, de lunes a viernes a las 10 de la mañana, por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Revoltillo, papi, revoltillo, papi, revoltillo, papi, revoltillo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz y a través de Martí Noticias.